Vamos a volver a mirar un pelín lo que habíamos hablado el otro día de los trastornos de personalidad, que es un tema bastante importante, ¿vale? Bastante importante de cara al examen, además, y de cara, bueno, a la psicopatología en sí, pues igual que la esquizofrenia o los bipolares y tal, es un tema bastante importante. Acordaros lo que hablábamos el otro día, que bueno, vi aquí las notas de que, bueno, pues que eso, la diferencia entre salud mental y trastorno mental es muy difícil de cortar esa línea, de establecer, ya que no siempre estamos en un punto o en el otro. Acordaros que hablábamos el otro día de esta línea, de que no es muy fácil saber en qué punto estamos. Perdonad. No estamos totalmente sanos ni estamos totalmente trastornados. Entonces, es una dimensión, ¿vale? Con lo cual, pues eso, hay que tener cuidado con ese aspecto. A ver, es muy difícil lo que decíamos, tener un trastorno, llegar a diagnosticar a alguien con un trastorno de personalidad, ¿vale? O que un rasgo de personalidad sea el signo de un trastorno, porque no es, por tener una característica de personalidad, no es señal, o porque hay una característica alterada, no es señal de tener un trastorno de personalidad, ¿vale? Todos los rasgos están en este continuo, que hablábamos el otro día, entre la parte normal y la patológica, vale, entonces me refiero que es hay que fijarse en esto, en este continuo, normalidad y patología, vale, incluso que hay rasgos de varios trastornos mezclados entre sí, entonces a lo largo de este continuo nos vamos a posicionar, con lo cual, claro, un rasgo que al final acaba incapacitándote para tu vida diaria, habíamos dicho que ya se convertiría en algo patológico. Vale. El trastorno de personalidad, bueno, para ver el mayor o menor ajuste, bueno, pues hay que mirar unas dimensiones que van, bueno, pues eso, definiendo los estilos y los rasgos de personalidad. Vale, hay que mirar siempre desde un modelo dimensional en el que el trastorno no es algo, insisto, lo de siempre, no hay que estigmatizar ni categorizar a nadie. A veces hay que valorar una serie de aspectos dentro de ese continuo de funcionamiento. Entonces, ver si para esa persona el funcionamiento es correcto o incorrecto, si hay algo patológico o no, pero no es sí o no, ¿vale? No es que tengo este rasgo de personalidad, es trastorno, no. Hay que valorar, hay que dimensionar, ¿vale? Es muy frecuente encontrar en una misma persona rasgos de distintos trastornos, ¿vale? Sobre todo, bueno, porque son maneras de vivir y de afrontar la vida similares. Entonces, las personas que presentan un cierto estilo de personalidad con características más o menos intensas y le crean más o menos dificultades, llegando a un extremo muy alto, sería un trastorno de personalidad. O sea, unas características determinadas más intensas y que lo que es muchas veces definitorio, dificultades en la vida, sería un trastorno de personalidad, que además pueden compartir rasgos de diferentes trastornos, ¿vale? O sea que un rasgo en sí no significa nada, ¿vale? Pero una manera de vivir muy intensa y que provoca problemas y demás, se puede acabar convirtiendo en eso. Ahora lo veremos, ¿vale? Bender y Morey habíamos visto que forman parte de la elaboración del DSM-5, que había que valorar dos cosas, a nivel funcionamiento, con el yo, lo que hablamos el otro día, y a nivel interpersonal. Para ellos la primera pregunta es si yo estoy funcionando correctamente, si hay un deterioro en el funcionamiento de la personalidad, que es lo que hablábamos el otro día. Vale. Si fuera así, ¿qué nivel de disfunción habría? Y la segunda es en relación a los demás. En relación al yo mismo, vale, acordaros, la identidad. Si soy yo, ser único, con mis límites, con mi vida, mi autoestima, me valoro, me regulo, me controlo, me evalúo, vale, o sea, todo esto es mi identidad y eso está funcionando bien. Yo soy consciente de quién soy, los límites que tengo, cómo me comporto, cómo me valoro, vale. Mi estabilidad a nivel de conciencia, eso sería la identidad. Y la autodeterminación, una vida normal, una vida coherente dentro de lo que es normal hoy en día, lógicamente. Con unos objetivos, con una meta a la que llegar, con unos problemas, con unas soluciones, unas reflexiones, conductas constructivas, no siempre dañinas, o sea, una vida, entre comillas, normal. Entonces, el yo mismo se definiría por eso. Yo como persona, como identidad, y mi autodeterminación, ¿vale? Mis competencias, mis objetivos, una vida con determinación, ¿vale? Bien formada. Eso sería si esto funciona correctamente, ¿vale? Hay un buen funcionamiento de mi personalidad, ¿vale? A nivel de relaciones interpersonales, tengo empatía, soy una persona normal que entiendo los problemas de la gente, lo valoro, tolero las consecuencias que tiene mis actos sobre los demás, la intimidad, profundidad de las relaciones, ¿vale? Profundidad y duración de las relaciones positivas, ¿vale? Cercanía con los demás. Esto se refleja a través de la capacidad de reflejar a través de los comportamientos, la reciprocidad de las relaciones de intimidad. O sea, si yo soy capaz de interactuar y devolver las relaciones como a mí me las con lo que a mí me aportan, vale, si hay reciprocidad, una vida normal, vale, a nivel de aquí habla más de empatía y de intimidad en las relaciones, cercanía, vale. Estos niveles de funcionamiento, tanto en el yo mismo como en las relaciones interpersonales, son las dimensiones que tenemos que mirar, a ver cómo están, vale, hablando coloquialmente, a ver cómo van, para ver si puede haber un trastorno de personalidad, vale, de mayor o menor grado, mayor o menor intensidad, vale. Entonces hay que valorar el grado de afectación que hay en estas dimensiones, que eso se nota perfectamente, a ver, igual a veces no, pero quiero decir, hablando con el paciente y demás, pues probablemente, y ya veíamos el otro día que incluso el comportamiento en la propia consulta ya te da muchas pistas, vale. El tratamiento, el pronóstico y lo que sea. Entonces, un paciente con poca empatía ya ves que tiene problemas para relacionarnos a nivel de intimidad y demás. O sea que muchas veces ya nos da mucha información en la clínica, ¿vale? En el DSM-5 proponen 5 niveles de deterioro, del 1 saludable al deterioro extremo, que sería el 5. O sea que, bueno, habría que valorar esto. Pero ojo, ¿vale? La primera parte es mirar estas dos dimensiones. Vale, a ver cómo están, para ver si, a ver si sospechamos que hay un trastorno de personalidad, me refiero al problema que tiene la persona, porque seguramente llegan a la clínica diciendo que tienen problemas de, pues que todo el mundo está en contra de ellos, o que los persiguen, o que tengo problemas con todo el mundo y no sé por qué, bueno, ese tipo de cosas y abstractas, me refiero, que os llaman la atención, que ya no es como una persona que viene porque con una depresión o con un trastorno psicótico, vale, esto ya es otro rollo, entonces, pero ya os va a saltar algo, el aviso de que, bueno, igual puede ir por aquí porque es una persona, bueno, pues extraña, particular, tenemos ahí algunos rasgos que le pueden provocar problemas, vale. Características que veíamos el otro día, precoces, o sea que se suelen dar en el comportamiento, suele aparecer temprano, adolescencia incluso antes. Los observamos familiares ya desde la infancia de esa persona, vale, empiezan a aparecer dificultades de adaptación, que ya al recoger los datos empezamos a ver que pues que ya desde hace tiempo ya había complicaciones, vale, en la infancia, aunque vengan más tarde. Al final descubrimos que tienen problemas ya desde hace mucho tiempo. Precoces, globales, claro, ¿qué pasa? Que afectan a casi todo, a procesos psicológicos en distintos contextos. A veces hay gente que mostramos un poco una faceta un poco más diferente en el trabajo que en la familia, pero que, o sea, bien en un lado y mal en el otro, pero que, bueno, normalmente la gente con trastorno de personalidad lo tiene muy marcado. No tiene esa capacidad de adaptación porque son bastante rígidos, ¿vale? Entonces, bueno, ahí lo pone, la inflexibilidad. O sea, no son capaces de adaptarse en función del contexto, me controlo ese rasgo que tengo que me sale, ¿no? Entonces, normalmente tienen problemas en todos los ámbitos, ¿vale? La inflexibilidad, pues que no son capaces de responder de manera flexible ante las adversidades o a los acontecimientos que no son de nuestro agrado, que suele ser signo de madurez, ¿vale? Es muy rígido, no le permiten adaptarse a los problemas, a las dificultades, a las situaciones y demás. Entonces, son muy firmes. Son conductas que provocan sufrimiento, ¿vale? Porque, claro, o personal o a los otros, son dañinas, normalmente provocan conflictos. Entonces, al final, la gente sufre o la propia persona o los demás. Y eso, normalmente, es con lo que llegan a la consulta, ¿vale? Bien, bueno, pues en cuanto a los trastornos identificados en el DSM-5 y la CIE-10, la DSM-5 en el 2013 define 10 tipos, ¿vale?, de trastornos. Finalmente, sé que de los 10, vale, el equipo de expertos dice que mantiene los 10, pero hable otro apartado en el que pone modelo alternativo del DSM-5 para los trastornos de personalidad, en el que se caracterizan, bueno, otra vez, deficiencias en el funcionamiento de la personalidad, rasgos de personalidad patológica, y aquí habla de antisocial, evitativo, límite, narcisista, obsesivo, compulsivo y científico. Cada uno tiene unos rasgos o facetas. Los 10 tipos del DSM-5, paranoide, esquizoide, esquizotípico, antisocial, límite, histriónico, bueno, etc. La CIE-10 presenta los mismos, ¿vale? Sí, están todos. Vale. O sea que nos van a aquí debe ser separa estos 6, pero están incluidos en los 10 que presenta tanto la DSM-5 como la CIE-10, ¿vale? O sea que son los 10 tipos de trastornos de personalidad, que esto ya os digo que derivan en otro apartado y no sé qué, estos 6 están incluidos, están dentro de esos 10. Vale, lo que tenemos que intentar dentro de estos 10 modelos, dentro de estos 10 trastornos, es buscar algún signo que os ayude a diferenciar uno de los otros, ¿vale? Hay algunos que son muy claros, el obsesivo compulsivo, pues es muy fácil, me refiero, es muy fácil diferenciar, pero hay otros que no lo son tanto. Entonces hay que intentar buscar alguna diferenciación entre uno y otro, ¿vale? El paranoide, pues igual su característica más destacada es la desconfianza, ¿vale? Se relaciona con el mundo de manera desconfiada y precavida, suspicacia, interpreta todo como mal, como doble vuelta, como que hay algo oscuro, hay algo que me están ocultando, ¿vale? Que los demás se quieren aprovechar de su trabajo, de su entorno, de su vida social, nos ve a todo el mundo, es, a ver, casi la definición que tenemos de paranoia, ¿vale? Que ve a todo el mundo como sus enemigos, o sea, es una persona muy desconfiada, ¿vale? Desconfía a todo el mundo y piensa que todo el mundo tiene una doble intención. Entonces, pues eso, esa sería, yo creo que principalmente su característica más tal. El aislamiento, claro, al que se expone, por precisamente su manera de comportarse, acaba aislándose de la realidad. ¿Y qué pasa? Esto es un círculo, al final te aíslas y acabas interpretando las cosas al revés. O sea, distorsionas la realidad, las percepciones, interpretas todo al revés, tienes una actitud muy desafiante, muy provocativa, muy desconfiada. Entonces hace que el resto de la gente se aleje porque la convivencia es muy difícil. Entonces, bueno, no le gusta depender de nadie. Uno de sus mayores temores es perder su autonomía, su independencia. Al aislarse, insisto otra vez, lo vuelvo a repetir, en el momento que nos aislamos, distorsionamos todo porque no tienes contacto con la realidad. Entonces te creas tu propia realidad, tus propias interpretaciones y probablemente te está todo desfigurado. Vale, distorsiona los recuerdos, la percepción de la vida, todo. Desprecio, rencor, desafiante, provocativo, bueno. Se identifica, pues, con mayor frecuencia, pues, en varones, sobre todo. Vale. Esto sería, pues eso, el trastorno paranoide de personalidad. El esquizoide, bueno, pues, La característica más importante del esquizoide es la poca o casi nula necesidad afectiva. Tienen poco placer, poco dolor, por cosas que aquí está muy centrado, bueno, pues eso, en el tema afectivo. Por otras cosas que a los demás sí que pues nos provoca dolor o nos provoca placer. Rabia, tristeza, angustia, falta de iniciativa, respuesta emocional. Pues parece que son apáticos, ¿vale? O sea, parece que son planos, para que me entendáis, ¿vale? Porque no tienen energía, actividad, son tranquilos, sus intereses y aficiones son solitarios, no necesitan a nadie, no hay vínculos emocionales, ¿vale? No establecen vínculos emocionales. Su vida interna está empobrecida. No recapacitan sobre esto, no afrontan experiencias en su vida, no se relacionan, no tienen interés por nada ni en compromisos íntimos, faltas de por pareja, por relaciones familiares, fríos, bueno, tienden a describir sus experiencias de forma fría e impersonal, relatando los hechos objetivos y sin que se observe la mínima expresión emocional. Vale, o sea, ahí se reduce todo. Vale. También más frecuente en varones. Vale, entonces este vemos que está un poco más relacionado con el tema afectivo. Bien. Esquizotípico. Vale, esquizotípico es muy variable. Vale, tiene signos o síntomas muy variables. Entonces, variedad de comportamientos, pensamientos, percepciones excéntricos, telepatía, una persona rara, ¿vale? Que tienen poderes. Aquí, estos, raras y peculiares, ¿vale? Porque aquí al final es una persona, vale, rara también, lo que llamaríamos rara, pero pues centrado un poco en el aplanamiento afectivo, ¿vale? Y la primera, pues un poco de paranoia. Bueno, esta persona es esa persona rara que vive en aislamiento, una vida social que no existe y todo muy sensorial, todo muy místico, todo muy, bueno, muy raro, muy extravagante. Cuanto más se alejan de otras personas, más se aplican sus propios razonamientos. Claro, evidentemente, cuanto más me alejo de la realidad, pues lo mismo, más creo en mis cosas. Más mis cosas tienen valor, ¿vale? No contrasto. Prefieren la privacidad, el aislamiento, interpretaciones curiosas de lo que sucede, raras, también un poco desconfiadas. Y interpreta sucesos como de manera especial, sin ningún tipo de justificación. Tienen un lenguaje muy artificial y muy peculiar, ¿vale? Muy raro también, incomprendidas, porque hablan de cosas extrañas que nadie entiende y, pues eso, se sienten como desamparadas, ¿sabes? Pues eso. Incomprendidas, desamparadas, falta de sentido, sensación un poco de extrañeza, no sé. Son personas un poco peculiares, ¿vale? También más frecuente en varones y especialmente en aquellos que tienen familiares con diagnóstico de esquizofrenia, con esta particularidad. Bien. El antisocial, el comportamiento de esta persona, bueno, pues eso, impredecible, incontrolable, totalmente, dos segundos. Bien, impredecible, incontrolable, mucha impulsión. Bueno, antisocial ya la propia palabra, el propio trastorno lo dice, ¿vale? La propia denominación. Alta impulsividad, poca capacidad de frustración, no suele prever consecuencias y actúa de manera precipitada. Es decir, no anticipa las consecuencias de sus comportamientos, ¿vale? Entonces, incumple las normas, delictivos, no le gusta nada la rutina, lo convencional, desprecia todos los valores familiares y culturales, no le afecta el dolor ni el sufrimiento, parece no afectar el dolor. Y claro, las relaciones sociales son muy difíciles y vengativas, agresivas y demás. Utilizan a la gente para conseguir sus intereses, no se, o sea, son poco confiables, no se comprometen en obligaciones de ningún tipo, inconformista, llamativo, no aceptan las normas convencionales, engañan a los demás, la capacidad para pensar racionalmente no está alterada, vale. Pero pueden tener incluso un nivel intelectual normal o alto, vale. Lo que habría sería una alteración del tema empático, vale. Porque este trastorno, en su manera más extrema y más alterada, sería la psicopatía, vale. Esta forma alterada de personalidad, en sus rasgos más extremos, sería una psicopatía. Entonces, quiero decir, pensad en lo que nos podemos imaginar que es una persona que un psicópata, pues es que lo vamos a ver en el otro tema. Eso es una persona con trastorno antisocial llevado a los extremos, porque daros cuenta de que eso, totalmente que incumple las normas, y lo más importante es el tema de la empatía. Puede haber una persona, acordaros del trastorno de comportamiento, ¿vale? Que vimos, bueno, pues me comporto mal, voy ante las normas y tal, pero es que esta persona, bueno, se aprovecha de los demás, engaña, manipula, no se compromete con nadie, se salta todo y aún encima no tiene principios, ni éticos, ni nada, y no tiene capacidad de empatía. Vale, entonces es un problema. Es, quiero decir, es importante la alteración. Con lo cual, en sus relaciones son malísimas, agresiva, vengativa, difíciles, bueno, me refiero que es lo peor, pero bueno, muy raro, ¿no? Eso sería del disocial. Del comportamiento, yo creo que en la gravedad, porque, claro, yo creo que en la gravedad, o sea, podríamos volver a ese tema, echar un vistazo, pero sobre todo yo creo que el tema de los principios éticos, vale, el tema de la empatía es lo que define a la persona con psicopatía, vale, entonces es como que la otra persona tiene un mal comportamiento, vale, que va contra las normas y demás, pero no tiene ese grado, por decirlo de alguna manera, esa doble vuelta que tendría el trastorno antisocial, ¿vale? Que es el daño a los demás, la persona de la manipulación, ¿vale? Y eso, que luego aparentemente pues puede ser, se puede presentar pues como súper majo y súper agradable, y luego no es así, ¿vale? Es todo fachada. Entonces, luego al final, vamos un momento al otro tema, vale, echamos un vistazo al otro tema, pero principalmente yo creo que va un poco por ahí, vale, por el tema de la empatía, por el tema de la ética, por el tema de la maldad, por el tema de aprovecharse de los demás, vale, es más grave, evidentemente para mí es más grave que el otro. Vale, el otro es un problema de comportamiento que aparte, espera un segundo, claro, es de control de impulsos, estaba pensando ahora, el de conducta que hablaba yo ahora, el de comportamiento, es un problema que al final, en un momento dado, vale, en un momento dado pues tienes un problema de control y de que te comportas mal, te saltas las normas y tal. Bueno, tiene bastantes cosas en común, estaba mirando yo ahora. Lo que pasa es que al final, a lo que se reduce es que un trastorno de personalidad, es una manera de vivir, que yo creo que si en algún momento de vuestra vida profesional veis a algún paciente, vais a ver las diferencias, y un trastorno de control de impulsos es un trastorno que existe de manera más o menos puntual, ¿vale? Por X motivos, tienes algún estresante o algún problema en ese momento, y salta por los aires y entonces te comportas mal en esa época porque sí que tiene cosas en común con el trastorno intestinal. Ojo, puede ser que derive en esto. Vale, para mí de primeras esto es más grave. Y el otro al final es que, bueno, pues puede haber una época en la que tú tengas algún problema y de repente tengas un trastorno de ese tipo. Empieza a comportarte mal, incluso dice que puede haber falta de empatía también, vale, daño, agresividad y demás, igual que aparece en este, vale. Pero al final no es su manera de vivir, vale. El trastorno de personalidad es mi manera de vivir, mi manera de ser, vale. Que puede acabar provocándome estos problemas, vale, problemas con la sociedad y con el entorno y patológico. Pero un trastorno disocial, como cualquier otro, la cleptomanía, piromanía, acordaros de todos los que vimos, es un trastorno que se da, pues probablemente por algún motivo, y que debería ser temporal, ¿vale? Debería ser motivado por algo. Entonces me comporto mal y tal, pero probablemente pues en situaciones en las que no me puedo controlar, me salto las normas, si hay algo que me molesta, arranco, porque, insisto, uno de los que había con el disocial era el explosivo. Acordaros que en un momento, bueno, pues rompía con todo o tenía un ataque de ira. Vale, pero son de control de impulsos. El antisocial es como la manera de ser de la persona, ¿vale? En general, es su manera de vivir, siempre metiéndome con la gente o siempre siendo agresivo, aprovechándome o fingiendo ser otra persona. El de control de impulsos de comportamiento tiene que ser de manera más puntual, que pierdo el control y me salto las normas o me meto con alguien, ¿vale? Entonces, yo creo que la diferencia está ahí, ¿vale? En ese caso, ¿vale? Bueno, más o menos. Más o menos, pero decantaros siempre con que un trastorno de personalidad al final es una manera de ser llevada al extremo de ese continuo que os digo. Porque una depresión, pues tienes una depresión, ¿vale? Una depresión que aparece un momento, por algún motivo o por otro, pero es un NS. Pero ya está. Pero los trastornos de personalidad están en nuestro continuo funcionamiento. Entonces es mi manera de ser, es así. Y por X motivos empiezo a tener problemas y problemas y problemas, pero fijaros lo que decíamos al principio del tema. Que cuando empiezas a arañar ahí un poco, ves que ya desde la infancia tiene problemas, porque se comporta de manera agresiva con la gente, porque no es claro, porque... Vale, entonces ya es otro rollo, ya es él como persona que se puede ayudar, vale, pero evidentemente, pero eso, él puede que sea una persona un poco, como, no iba a decir un poco psicópata, no, con rasgos un poco psicópata, sí, características psicopáticas, y eso, que acabe siendo su manera de vivir y un problema constante. Entonces, el de control de impulsos yo me decantaría más por eso, porque es algo que en algún momento pierdo el control y me comporto mal y no tengo empatía, igual que aquí, y soy agresiva igual que aquí. Pero es algo que es como más eso, puntual, para que me entendáis. ¿Vale? Bien, el límite. Que si no, no acabo, al final me lío. Inestable, ambivalente, también se llama en la CIE-10. Vale. Su forma de aparición en clínica es compleja, variada por la diversidad y complejidad de los síntomas. Las personas que lo presentan suelen solicitar ayuda al psiquiatra de forma urgente en un tono muy dramático, pues porque, bueno, pues piden ayuda por un desequilibrio psicológico, un comportamiento muy inestable, llamadas de atención, explosiones de ira. Claro, por eso os decía antes que a veces los trastornos no son fáciles de distinguir. Vale, un comportamiento inestable, pues también podría ser el antisocial, llamadas de atención, estado de ánimo. Es como si mezcláramos todo aquí, para que me entendáis. O sea, un estado de ánimo que varía muchísimo. Dice, bueno, además, la intensidad y la variabilidad de sus afectos, intensidad y variabilidad. O sea, puedo estar muy contento y muy triste. Ahí pone, pasar de sentirse deprimida a irritable a tremendamente activas. Vale, entonces... estos cambios sin motivo aparente, las oscilaciones de humor y su equilibrio emocional son tan intensas que afectan a todas las parcelas de su vida. O sea, bueno, y quizá ya el propio nombre lo dice, límite. Pues que va, como si fuera un bipolar, para que me entendáis. Hay unas oscilaciones tremendas que le afectan muchísimo a su vida. También hay incapacidad para controlar impulsos, atracones de comida. Bueno, es que ya veis, abuso de sustancias, puede haber, vale, puede haber. Autodestructivos, les también autolesiones. Y bueno, lo que puede llevar esta persona es al suicidio, ¿vale? No consiguen algo en lo que tienen interés, pues puede acabar en ese caso. Y estas amenazas son a considerar porque pueden acabar así, en momentos de gran inestabilidad, o una persona totalmente descontrolada. O sea, como lo que hablábamos antes de su identidad y su ese control de mi vida que tengo, de yo como persona, de mi vida y de mis relaciones y de mi intimidad y de todo, una persona que se siente totalmente descontrolada, es que aquí creo que tiene todos los comportamientos que puede tener, a mal me refiero, acaba mal, o sea, acaba siendo pues es un problema. Vale, entonces es también uno de los más graves, vale, el límite. Abandonan todo, intolerancia al abandono, separación, no son tolerantes a que, eso dice un viaje de su terapeuta, bueno, pues puede provocarle un pánico muy intenso, las relaciones son muy intensas e inestables, pues eso oscila entre una dependencia, una manipulación, superficialidad, cambian rápidamente su actitud, ensalza las cualidades de alguien y después te odia a muerte. Bueno, este lo podríamos definir como límite, ¿vale? Porque está siempre en el límite y pasa de un extremo al otro con una facilidad tremenda, ¿vale? Demandas muy exigentes con las personas cercanas. Bueno, dice que son, la gente piensa que son caprichosos, reacciones confusas y conflictivas, actos de manipulaciones. Se crea de esta forma un círculo vicioso, vale, y bueno, las personas aumentan sus exigencias y se sienten incomprendidas. Claro, porque piensan que eso, que los demás se meten con ellos, no los entienden y tal, y no responden a lo que ellos piden y se sienten mal, vale. Pueden llegar a tener episodios psicóticos breves como alucinaciones, incluso hospitalización, y bueno, más común en las mujeres, vale, o sea, el límite. Sí que es uno de los más graves y más visual porque tiene de todo, vale, muy difícil también de diagnosticar, vale. Trastorno histriónico, aquí lo que lo define es el extremo de extraversión, el extremo patológico que tiene de extraversión, intensas emociones, viven todos de manera súper intensa, cualquier inconveniente se considera un drama, vale, o cualquier alegría un estado máximo, es decir, es extraversión en sentido puro, ir al límite en todo, ¿vale? Es la intensidad con la que viven todo. Dependen emocionalmente de los demás, las opiniones y valoración que los demás hacen de ellos son mucho más importantes que lo que ellos mismos puedan pensar, depende mucho de los demás, también es muy significativo de esto, de este trastorno. Necesidad de atraer la atención, seducción, exhibicionismo, teatreros, ¿vale? Exagerados, esta gente así muy extravagante, vale, muy extrovertida, muy intensa, ¿no? Centro de atención, seductores, usan el físico para llamar la atención. Bueno, cuando establecen relaciones piensan que son más íntimas de lo que son, se montan su película. Bueno, muy intenso sería la palabra, vale. Muy teatrales también. Narcisistas, bueno, pues ya la propia palabra lo dice, trastorno narcisista, extremo de una forma de afrontar la vida arrogante, autosuficiente, elevado concepto de sí mismo que normalmente no se corresponde con la realidad, se consideran que tienen unos privilegios por encima de los demás, únicos, dignos de admiración, desconfianza, genera desconfianza en los demás, rechazo, claro, porque son egocéntricos, a más no poder, porque manipulan en su propio beneficio, no empatizan, hay mucha gente que todos conocemos así, vale, entonces tú puedes decir, bueno, qué egocéntrico es, ¿no? Pero igual esa persona, pues si esto le lleva a lo que decíamos antes, a tener un montón de problemas en su vida, pues probablemente igual acabe teniendo un trastorno de narcisista, vale. Fantasías, de éxito personal que ni existe ni se la espera, bueno, y transmiten una imagen general de despreocupación e incluso cierta frialdad, ¿vale? Pueden provocar admiración de algunas personas que son pues más sensibles, más débiles, ¿vale? Más inseguras, son precisamente de los que le admiren, bueno, y que son de los que se aprovechan, ¿vale? Trastorno evitativo, bueno, evitativo, una persona con una imagen insegura, devaluada, siempre están pensando, bueno, vale, que los demás también piensan lo mismo. Estado de ánimo, ya entendéis que de ansiedad y de angustia, temen que se le critique. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Pues eso, hipervigilan el entorno, reaccionan de manera desproporcionada ante peligros. ¿Y esto qué conlleva? Como son tan inseguros y tan tienen la autoestima tan baja, pues hacen que eviten cualquier experiencia para no pasarlo mal, porque no soportan esa inseguridad, ¿no? Ese malestar. Con lo cual, pues eso, evitan la mayoría de las experiencias por no poder soportarlas. Pero son eso, muy inseguros y demás. Los dependientes también tienen falta de confianza en sí mismos, pero aquí necesitan de los demás, ¿vale? Esto partimos de la base de una imagen muy mala de sí mismo, que hace que, y claro, tengo una imagen muy mala de sí mismo y de mí misma y pienso que los demás piensan igual. Entonces no me voy a relacionar con nadie porque me va a generar una ansiedad enorme, ¿vale? El dependiente tampoco tiene confianza, pero necesita el apoyo y la autoestima de los demás. Los necesita, o sea, luego no son capaces de decidir, tienen que decidir alguien por ellos, siempre están los demás por delante de ellos, son personas cálidas, agradables, evitan las tensiones, los conflictos, porque supone un problema, porque te tienes que exponer a discutir con alguien, ¿no? Una tarea que es desagradable para ti, no le gusta el conflicto, porque temen el abandono, el rechazo por alguien, entonces de gente que depende emocionalmente, entonces... y cualquier alejamiento de una persona le supone una intranquilidad. Entonces, cuando termina la relación, buscan otra. Bueno, dice que incluso en algunas culturas esto es normal. Más frecuente también en mujeres, ¿vale? ¿Veis la diferencia entre el evitativo y el dependiente? ¿Vale? Se ve bien, creo. El obsesivo compulsivo, y creo que ya con este terminamos, pues la persona con un trastorno obsesivo compulsivo busca una percepción que no va a conseguir. ¿Y esto qué pasa? La percepción, como no existe, no permite pues adaptarte a la vida normal, a las exigencias de la vida normal. Entonces siempre está preocupado por el orden, por los detalles, por las normas, por el... O sea, hasta el tal punto de que como no lo consiguen, pues se agobian, ¿vale? Entonces excluyen de su vida las actividades lúdicas para controlar todo lo máximo posible, control y orden. Elegir el camino correcto le supone tener indecisiones, dudas, no valoración tan detallada. A veces es que no les hace ver bien cuál es la mejor opción. Vale, bueno, son intolerantes, son muy rígidos, inflexibles. Bueno, control y orden. Es fácil, todo lo que sea ocio y lúdico, porque es más difícil de controlar, lo excluyen. Vale. Los hombres, bueno, pues un poco doble posibilidades, probablemente dice por valores culturales. Bueno. Característico, control y el orden, ¿vale? Controlar mi vida, buscar la perfección, quitar todo lo que no pueda controlar, y bueno, eso, claro, también es un problema, ¿vale? O sea, más o menos. Pero fijaros la diferencia entre este trastorno o el dependiente, porque el dependiente al final, cualquier persona es así, quiero decir, una persona, yo por ejemplo, no me gustan los conflictos, no me meto en jaleos, hasta ahora, esta última temporada parece que las cosas están más crispadas, pero claro, estos 2 años, o este año y medio, no lo podemos tener en cuenta. Quiero decir, bueno, yo me identifico un poco con eso, ¿no? Para que veáis un ejemplo. Claro, os voy a decir que con el límite. Entonces, no es lo mismo, pues es un estilo de vida en este sentido, que, bueno, no son conflictos, depende un poco de los demás, del afecto de los demás, bueno, por poner un ejemplo, ¿no? Claro, la cosa es que yo para tomar una decisión tenga que decírselo a alguien, y otra cosa es que para cada... Claro, ese sería un ejemplo, ¿no? Un poco dependiente, pero de ahí a decir que cada decisión me la tiene que tomar alguien, o que todo lo que quieren los demás está por encima de lo que quiero yo, es otro rollo, ¿vale? Entonces, pero aun teniendo ese trastorno, no es lo mismo eso que un trastorno límite que yo os decía, cuando la persona está totalmente descontrolada en su vida, en su intensidad, en sus relaciones, en su estado de ánimo, en todo, ¿vale? Entonces, la gravedad de los trastornos ya la veis, un narcisista, pues bueno, vive feliz por encima de todos y se acabó. Y bueno, no tiene relaciones buenas, pero bueno, vale, pero una persona límite sufre muchísimo. Vale, entonces ahí vemos la diferencia entre unos y otros. El origen, bueno, pues como siempre, lo más difícil de psicopatología es saber de dónde vienen los trastornos, y como siempre es un conjunto de elementos el que determinará la aparición y el desarrollo del cuadro psicopatológico. En este caso, la aparición de un trastorno de personalidad, la herencia, vale, la herencia puede influir en la aparición de un trastorno de personalidad, vale, por el tema de los parecidos entre los miembros de la familia, me refiero en cuanto a maneras de ser. Pero bueno, puede ser algo de herencia, ¿no? Pero que dice que, aun así, bueno, evidentemente ni es determinante, ni muchísimo menos, porque cualquier tema ambiental puede modificar la dotación hereditaria que tú traes, ¿vale? Entonces la herencia puede ser un factor predisponiente, ¿vale? Esa base que traíamos, pero según tal puede precipitar un trastorno o no. Esto es predisponiente, yo traigo esa herencia porque mi padre tenía un trastorno X, pero la educación, las circunstancias, las experiencias pueden hacer que se desarrolle o que no. Vale, o sea que sí, que puede haber un poco de importancia como factor hereditario, pero bueno, no es determinante. La infancia también dicen, bueno, claro, hay experiencias en la vida del niño que no se repiten nunca más en la vida. Entonces, más adelante, o sea, entonces en ese primer contexto, de un orden, de una continuidad, un cariño, etcétera, etcétera, claro, se establecen esos sentimientos, esas habilidades hacia mí mismo, esos apegos que, y veces que hablamos, no, pues lo hablamos en psicología del desarrollo, esas relaciones estrechas que se producen de pequeños, esas experiencias, esa manera de querernos y de cuidarnos y de enseñarnos, forman nuestros sentimientos, ¿no? Entonces, se adquiere mucha educación y mucho de mi personalidad en esas primeras experiencias, de cómo es el mundo, de cómo se percibe a los demás, de cómo hay que tratarnos y tal. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que si el niño vive con una madre miedosa, que está en continua alerta, que se asuste, que no sé qué, va a percibir el mundo de manera insegura. Es decir, la forma particular de cada familia en manipular esas relaciones, en enseñar, en abordar aspectos de la educación, influye en esos niños. O sea que aspectos de la educación de la infancia, de la historia infantil, van a influir. Vale. Luego, ¿qué pasa? Los condicionantes actuales de los tipos de familia que existen. Bueno, están influyendo con uno de los progenitores, una semana con uno y otro con otro. Bueno, todas las casuísticas que hay hoy en día, vale, no quiere decir que vayan a provocar un trastorno de personalidad, pero sí que requiere una adaptación por parte del niño. Vale, entonces, esas casuísticas de unidades de convivencia que hay hoy en día requieren al niño apoyo y capacidad para adaptarse. También puede, claro, puede desencadenar pues algo que no dé esta estabilidad para... esto puede provocar que haya una personalidad un poco no tan equilibrada, ¿vale? Entonces, me refiero que requiere esa capacidad, que si no se cuida bien y no se apoya bien y no se trabaja bien, puede provocar que el niño no se adapte bien y acabe en un trastorno, ¿vale? Evidentemente no es determinante. Las relaciones sociales, lo mismo. Intercambios afectivos, sobre todo al principio, también es muy importante para nuestro equilibrio personal. Entonces, desde el inicio de la vida, el niño proporciona a los demás una impresión sobre sí mismo. Ese primer impacto nos hace crearnos una imagen de esa persona, pero también va a ser importante para las relaciones futuras. Entonces, es muy importante cuando decimos, es que este niño es muy nervioso, es que este niño no para quieto, es que es muy malo, es que no sé qué. una vez que marcas ese estereotipo, luego es muy problemático, está catalogado. Entonces, quiero decir, también hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas, porque puede influir, ¿vale? Una, las relaciones, y dos, eso, esa categorización que hacemos de la del niño en las primeras impresiones, ¿vale? Influencias sociocultural, bueno, pues los valores, las tradiciones, las normas sociales de cada cultura también pueden permiten obtener seguridad, pertenecer a un grupo social también nos da una tranquilidad a nivel personal, vale, hay culturas que son más inestables y que pueden provocarte más inestabilidad, ¿no? Entonces, bueno, vamos aprendiendo a controlarnos, a adaptarnos a las reglas de la cultura en la que vivimos, bueno. ¿Qué pasa? Bueno, dice que los males de nuestra sociedad se atribuyen precisamente a los valores que ahora al parecer en los últimos años pues hay un despunte de niños agresivos y bueno, y ahora lo estamos viendo mucho en las peleas, en los adolescentes y demás. Claro, esto que dice no es que sea pregunta de examen, pero es que es muy interesante. Claro, las normas han cambiado. A cualquier época de atrás, respecto a nuestros abuelos, han cambiado. Han evolucionado las normas muy lentamente. Entonces, la generación de nuestros abuelos y demás, no ha habido cambios de nuestros bisabuelos a nuestros abuelos, de nuestros abuelos a nuestros padres, pero ahora sí. Los últimos años, claro, los cambios han sido radicales y muy rápidos, y es una época muy caótica para imponer disciplina, normas y demás. Y claro, esto ha influido mucho. Bueno, pues como el simple hecho de pues que las mujeres ahora trabajamos, estamos en casa, cuidamos a los hijos y no sé cuántas cosas más. Entonces, quiero decir, ha cambiado mucho las cosas y ha obligado a adaptarnos a una nueva sociedad. Ahora parecen las normas todas contradictorias, contrapuestas, cada uno, no sé, cómo deciros, parece que todo ha cambiado muchísimo. Vale, y esto, claro, afecta mucho a los niños que vienen ahora. Vale, bueno, aquí habla de la independencia de la mujer, entonces el ritmo, como ha cambiado, va más rápido, no hay esas normas tan seguras. O sea, a ver, todo tiene su lado bueno y su lado malo, ¿no? Pero lo que está claro es que las épocas atrás parecía todo más lineal, y ahora es cierto que en estos últimos 30 años, pues las cosas han cambiado muchísimo, y claro, cuesta más tener esas normas seguras, claras, que no sean ambiguas, vale. Entonces también en este contexto en el que estamos nos puede influenciar, vale. Yo creo que cuando pase la pandemia, si ojalá, tendrán que hacer una nueva categorización o un nuevo, no sé, una nueva clasificación, porque está claro que pues de aquí pues esta situación extrema que ahora mismo lo que estamos hablando, pues que está todo como descolocado, no vivimos en una sociedad segura, porque no vivimos en una sociedad, yo no me siento en una sociedad segura, entonces estamos en esa cultura que aquí en este libro dice que nuestra sociedad es segura y hay otras que no. Ahora estamos en una sociedad en la que no se sabe, totalmente ambigua, en la que en un momento, en un contexto totalmente ambiguo, que no sabemos mañana cómo va a estar el mundo, o nuestro pueblo, o nuestro tal, y entonces esto nos crea una inseguridad que tiene que afectar, está afectando y afectará al tema mental, ¿vale? O sea, clarísimamente. Pero bueno, saldremos de esto. Vale. Bueno, pues hasta aquí los trastornos de personalidad.